Bienvenidos a un nuevo programa Espíritus Inquietos del Punto sobre la I con Ángeles Moya y Julio Bonmatí. ¿Qué tal, Ángeles?
Buenas tardes, Julio.
Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal la semana?
Estupenda.
Así, estupenda. Da gusto oír a la gente tan positiva
y
optimista.
Con un poco frío, pero bueno, es lo que toca en esta época del año.
Sí, sí, el frío y el agua en esta época es bueno. ¿Tenemos alguna noticia?
Sí, claro. Vamos a ello. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la que todos conocemos como la OCDE, pide a España cambios en materia fiscal. Pide simplificar el sistema tributario para recaudar con eficiencia. Pide reducir aún más la presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos y pide incrementar los impuestos sobre los carburantes de los vehículos. En su informe anual subraya que la desigualdad en España es superior a la media de todos sus países miembros por la caída de los ingresos de los segmentos más pobres durante la crisis y por varios años consecutivos de moderación salarial. Concluye que para que la recuperación mundial se mantenga y se consiga una mejora duradera de la productividad y los niveles de vida, serán necesarias estrategias de reforma estructural coherentes y voluntad política para aplicarlas.
Bueno, es normal que la OCDE le pida a España una revolución fiscal, porque la verdad es que España misma se tenía que haber pedido a ella misma una revolución fiscal hace ya mucho, mucho tiempo. No nos equivoquemos. La estructura de nuestro sistema fiscal viene manteniéndose de forma permanente e invariante ya desde hace muchísimos años. Al final lo único que han hecho han sido parchear. Es verdad que ha habido algún cambio legislativo en tanto en cuanto a lo que es la normativa propiamente dicha respecto a lo que es la denominación, pero lo que es la estructura o el cuerpo esencial y sustantivo de las mismas normas ha variado muy poco. Al final el IRPF sigue teniendo la misma estructura que tiene desde hace muchos años, el impuesto de sociedades tres cuartos de lo mismo. Bueno, el IVA, bueno, pues es un impuesto indirecto que evidentemente al entrar en la Unión Europea pues se incorporó como impuesto y por transposición de la directiva correspondiente, pero también ya hace unos cuantos años de esto, porque en España entró en vigor el IVA en 1986 y la actual ley del IVA es de 1992, con lo cual también ya el IVA lleva mucho tiempo en España. Y sobre todo los impuestos directos como es el IRPF y el impuesto de sociedades y sobre todo el IRPF sí que necesita de una revisión en profundidad, porque lo que se ha hecho desde hace ya muchísimos años es exclusivamente añadirle parches.
La bomba demográfica puede revertir las tres tendencias que dominan la economía de Occidente. Se desatará un choque entre generaciones por mantener sus ingresos, los salarios subirán con fuerza a medida que los trabajadores escaseen y los tipos de interés reales y la inflación resurgirán con fuerza en el futuro. En los últimos 35 años, los países avanzados han sufrido tres tendencias que han ido ganando peso y que han modificado su economía. Una caída de los tipos de interés reales, un descenso de la participación de los salarios en el PIB y un incremento de la desigualdad de renta. Estas tendencias puede que estén tocando techo y comiencen a revertir de forma violenta las próximas décadas a medida que el envejecimiento de la población gane fuerza.
Bueno, la bomba demográfica es un hecho. La población en España concretamente es una población cada vez más envejecida. Es bueno que la esperanza de vida pues cada vez sea mayor. Eso evidentemente es bueno, es una buena noticia, pero tampoco nos equivoquemos, esa esperanza de vida o ese alargamiento de esperanza de vida fundamentalmente se debe a avances en la medicina que son los que consiguen que los ciudadanos vivan mucho más tiempo, pero muchas veces a lo mejor en unas condiciones donde a lo mejor ese alargamiento no se sabe si sería precisamente el óptimo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que el envejecimiento de la población, bueno, pues atenta contra algunos factores como pueden ser la innovación. Los jóvenes, todo el mundo sabemos que son más innovadores. Atenta contra la adaptación. Un país y los ciudadanos se adaptan mucho más cuanto más jóvenes son. Atenta contra la movilidad. La movilidad geográfica, pues lógicamente en la población ya mayor es una movilidad menor, porque la población mayor pues ya sus raíces y sobre todo la pereza a moverse pues también les aumenta, cosa que es lógica, cuidado, no es una crítica a ellos, simplemente una exposición de la situación. Y sobre todo la bomba demográfica afecta al tema que vamos a tratar luego a continuación en el punto de hoy, que son las pensiones. Bien, pues vistas las noticias que hemos tratado, tanto la bomba demográfica como la revolución fiscal, en el punto de hoy, ya lo he adelantado y lo he comentado hace un momento, en el punto de hoy vamos a tratar el tema de las pensiones. Tenemos como invitado hoy en el programa a Daniel Valeriano, es economista, y con él vamos a departir amigablemente sobre el tema de las pensiones. Daniel, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Julio. Pues encantado de estar con vosotros y, bueno, a ver si podemos aportar algún pequeño granito de arena a este sistema.
Esto seguro que sí. El a ver si podemos es tú eres el que vas a aportar. Intentaremos ayudarte a que lo hagas, pero vas a ser sobre todo bueno, tú.
Sabes que este que es un tema, vamos, es un tema baladí, es un tema un poquitín escabroso y, bueno, pues vamos a intentar a ver si podemos arrojar algo de luz y a ver si podemos dar alguna idea.
Vale, yo si me permites, voy a hacer una pequeña exposición y si no estás de acuerdo con lo que digo te ruego que bueno, pues lo enmiendes y que comentes lo que consideres oportuno. Bueno, a mí me parece que ahora mismo el gran problema de las pensiones se circunscribe a tres aspectos, porque creo que estarás de acuerdo conmigo que ahora mismo el tema de las pensiones, ya hablo de las pensiones públicas, pues son un problema, sobre todo a futuro. De acuerdo, también a presente, pero sobre todo a futuro. Y yo creo que el gran problema, o los tres grandes problemas que afectan a las pensiones son los siguientes. En primer lugar, bueno, pues la que hay una escasez, que hay una escasez de personal trabajando, de personas trabajando y cotizando, ¿de acuerdo? Ese es para mí el primer problema. El segundo problema es que de estas personas que son escasas, encima sus salarios también son escasos, y más que sus salarios, las bases reguladoras sobre las que se establecen las cuotas de cotización. Y el tercer gran problema, y para mí el mayor, es, bueno, pues evidentemente lo que hemos comentado hace un momento, y es el tema de que las personas por encima de 65 años pues cada vez son más numerosas. No, con esto no estoy echándole las culpas a ellas, porque todos queremos llegar a esas edades, pero creo que ahora mismo la proporción que hay, el ratio que hay entre cotizantes y personas que reciben una pensión, pues probablemente será el ratio más bajo de la historia.
Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Julio, porque efectivamente el ratio que tenemos actualmente entre trabajadores y pensionistas está en torno al 2,1%. O sea, perdón, al 2,1, es decir, que están trabajando 2,1 trabajadores para mantener a un pensionista. Claro, ¿esto qué pasa? Si tenemos en cuenta que tenemos 18,33 millones aproximadamente de cotizantes y que hay que sujetar a 8,7 más o menos millones de pensionistas, pues imagínate, efectivamente esto es pues casi insostenible. O sea, se nos va a complicar muchísimo, se necesita más gente al mercado laboral y totalmente, como tú bien has apuntado, pues efectivamente los factores que están influyendo es que la población está envejeciendo, hay gente que más que claro, que tiene que acceder a las pensiones. Hay un problema gravísimo, pero que es real, que es que actualmente las pensiones antiguamente eran pues las pensiones más estables, eran más homogéneas. Ahora no, ahora tenemos una diferencia en las pensiones abismal. Hay gente con bases de cotización altas que se están jubilando ya y están en pensiones máximas, y esto casi que no se tenía previsto. Entonces hay una disparidad y hay un tinglado pero bastante bastante liado.
Y de difícil solución, porque además, siendo reduccionista y por poner fácil el ratio, al final que se necesiten dos personas para mantener un pensionista, quiere decir que cada persona de los que cotizan salen a medio pensionista.
Pues sí, ¿no? Sí, efectivamente.
Es decir, que esto es como decir, mira, yo trabajo para conseguir el sustento de uno, pero tengo que sostener a uno y medio.
Exactamente, sí. Que esto... Efectivamente, eso es ese es el gran... Y como bien has apuntado antes, los salarios pues no son, en comparación con el IPC, pues efectivamente no llegan. Entonces sí, decimos que 2,1 ocupados, que es una ratio, pero luego vayamos a lo que muy bien has apuntado, a las bases de cotización.
Claro.
¿Qué bases de cotización tenemos?
Claro, porque eso es muy muy importante. No es lo mismo que las bases de cotización sean muy altas, donde entonces nos podemos permitir, digámoslo así, menos trabajadores por pensionistas, cuando las bases son muy altas, pero es que encima las bases ahora mismo en España, pues no nos engañemos, la base media es una base más bien escasa.
Sí, efectivamente. efectivamente esto pues es lo que está contribuyendo. Luego también otra cosa que quería apuntar, aunque nos salgamos un poquitín al hilo de esto, es que yo entiendo, en mi opinión, es que en España la verdad es que, bueno, pues hay un sistema de bonificaciones, de ayudas al empleo, subvenciones por contratación, y esto, en mi opinión, no está generando ni dando el fruto que debía de dar. Es decir, lo que se debería de hacer, estas ayudas y estas bonificaciones, si me están oyendo empresarios, dirán, bueno, ¿y este qué dice? No, si está muy bien que se les ayude. Pero hay empresas que tienen ya pues un nivel económico bastante importante y tienen una solvencia económica muy buena, y quizás a estas empresas no se les debería de apoyar tanto, porque las ayudas y las subvenciones están para apoyar y ayudar al que está emergiendo, al que lo necesita, bien porque viene de una reconversión, una crisis o porque inicia. Y esa es mi opinión, que las ayudas deben de ir a esas empresas exclusivamente y no a empresas que ya estén muy consolidadas y que tengan un buen patrimonio o un fondos propios importantísimos. Es decir, esta es mi opinión, porque claro, ¿qué pasa? Al final todo sale del mismo saco.
Sí, eso es indudable, eso es indudable, porque además aquí, con independencia que se le llame tributo o se le llame cotización o se le llame como se le llame, al final tiene que salir de la generación de la riqueza por el trabajo que hacemos todos.
Yo apuntaría eso, y el gobierno debería de tomar nota en decir, bueno, vamos a ver, el contrato único, luego comentaremos, que tengo para comentar también sobre otros países de la Unión Europea que están haciendo, que está funcionando este sistema, pero yo revisaría muchísimo esto, y gente, por así decirlo, empresas que no necesitan de esa ayuda, pues quizá que no tengan acceso a ella y que tengan otros. Entonces vamos a ahorrar muchísimo dinero y también vamos a ayudar a esas empresas o esos colectivos que verdaderamente lo necesitan.
Ya sabes que aquí el legislador español se caracteriza por no complicarse mucho la vida y por buscar siempre soluciones relativamente poco complejas para problemas complejos, porque claro, soluciones lineales, sencillas, fáciles para problemas fáciles, perfecto, pero soluciones fáciles para problemas complejos, pues parece que a priori hay un descuadre. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues yo creo, cuando han hablado esto del cheque fiscal, ¿no?, para compensar un poco a modo de compensación por la pérdida de adquisición de las pensiones, dicen cheque fiscal, y da la sensación, cuando escuchas el desarrollo del cheque fiscal y en lo que consiste, parece que es que primero se les ha ocurrido la palabra cheque fiscal y después han dicho, bueno, y ahora vamos a pensar a ver cómo lo hacemos.
Sí, efectivamente. Esto es que, vamos, primero legislan y luego desarrollan quien desarrolla.
Claro.
Porque al final pasa como en el Pacto de Toledo, cuando dijeron, mira, pues nos gusta muy bien el tema de la mochila austriaca, o el tema del Reino Unido, el sistema de pensiones que nos gusta mucho. Creo que Albert Rivera propuso algo de esto para intentar hacer algo del Reino Unido, copiar el sistema del Reino Unido, la mochila austriaca. Se legisla, pero no se regula y al final no sale. Entonces, como tú bien dices, ahí lo saltamos y lo lanzamos, pero luego, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come?
Claro, es decir, se crean a veces falsas expectativas.
Sí.
Y sobre todo se crea confusión, porque después pasamos a interpretar lo que nos están diciendo. Cheque fiscal, bueno, y ahora vamos a interpretarlo. ¿Y el cheque fiscal, de dónde va a salir el cheque fiscal? Es decir, ¿el cheque fiscal va a salir de los presupuestos, va a salir de las cotizaciones? ¿De dónde va a salir? Es decir, ¿vamos a equiparar con el cheque fiscal cuando se lo demos a una contributiva, pero saliendo el cheque fiscal de las no contributivas porque paga un cargo a presupuestos y impuestos? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer?
Sí, efectivamente, vamos, te apunto y efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sabes que el sistema de pensiones público español pues tiene cinco pilares. Tiene el principio de reparto, y dice que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las prestaciones existentes en el momento, está muy bien. Luego tenemos el principio de proporcionalidad contributiva, que está muy claro, que la cantidad de las prestaciones guardará relación directa con las cantidades que se aportan al sistema, pues muy bien. Y luego, como bien decías, pues el principio de universalidad, que aquellos que no hayan contribuido al sistema podrán acceder al nivel no contributivo. España es un país inmejorable. Principio de universalidad, que aquellos que no hayan contribuido al sistema pues pueden acceder, está muy bien, hay una democracia y hay que hacerlo, pero ese es un tercer pilar que tenemos, y es lo que tú decías. El principio de gestión pública, pues es un problema que tenemos la gestión pública, el sistema de la seguridad social, que está financiado por entidades públicas, y aquí, a mi entender, deberían entrar entidades privadas o como menos los trabajadores. Y el principio de suficiencia de las prestaciones, Julio,
claro,
que nos dice que la cuantía de las prestaciones debe ser suficiente para asegurar las necesidades protegidas. Esto creo entender, si no me falla la memoria, que viene a decir este pilar. Entonces, como tú bien decías antes, si hay gente que no ha contribuido, y hay que darle, yo no digo que no, hay que apoyar, el cheque fiscal, las contributivas, mezclamos viudedad con el sistema de pensiones, lo quitamos de ahí, no lo quitamos, si te das cuenta actualmente el tinglado y el maremágnum que tenemos, o sea, es garrafal, y aquí hay que sentarse bien en el Pacto de Toledo, donde quieran, pero hay que sentarse bien y a delimitar y a deslindar y decir pensiones contributivas, no contributivas. Las no contributivas no se financian con el sistema público. Impuestos, lo que quieran. Pero ¿sabes lo que pasa con esto? Es que se está viendo muchísimo en prensa que bueno, pues vamos, esto le parece que lo vamos a solucionar. Vamos a quitar las no contributivas del sistema de pensiones. Vamos a quitar la viudedad pero si a mí me da igual, perdóname la expresión coloquial, a cuestas que al hombro. Si al final todo sale de una caja única.
Claro, si eso es lo que ponía yo de manifiesto. Si al final va a salir todo va a salir de la creación de riqueza. Si hay creación de riqueza, de esa creación de riqueza, llamémoslo cuotas tributarias, llamémoslo cotizaciones a la seguridad social, es de donde va a salir.
Claro, es que España tiene un sistema público de pensiones que se nutre de todas las aportaciones de todos los trabajadores.
Claro.
Y eso es así, y si el sistema público estará ahí. Los impuestos están por otro lado. Pero al final, actualmente, se le ha tenido que hacer un préstamo ya a la seguridad social para pagar las pensiones, creo que fue del mes de diciembre. Entonces, esto es evidente, y me da igual, si no hay dinero en un sitio, habrá que poner de otro. Si el problema no es si quito aquí y le pongo allí, el problema es que los economistas, como decimos, como tú bien sabes, es, primero tenemos que ver qué ingresos vamos a obtener, y a partir de ahí ajustamos los gastos. Lo que no puedo decir, estos gastos vamos a tener por medidas electorales, por lo que se quiera, y ahora a ver cómo buscamos esto, que es el gran problema.
No. Claro, eso se llama el sexto principio, que no lo pusieron, que es el de sentido común. Es
decir, exactamente.
Es decir, claro, cuando una variable depende de otra, cuando hay dos variables correlacionadas, tenemos que establecer cuál es la variable dependiente y la independiente.
Claro.
Y no podemos eso variarlo a capricho o a discreción.
Claro.
Y por lo tanto, ¿cuál es la variable independiente? Los ingresos. Sí. Y la dependiente, los gastos. Los gastos van a depender de los ingresos y no podemos hacerlo a la inversa.
Claro.
Es decir, no podemos hacer que los ingresos dependan de los gastos. Porque además, ahora mismo en un mundo global, la creación de riqueza no depende exclusivamente de nuestros esfuerzos, sino que estamos en un mundo global competitivo y evidentemente, y además interrelacionado, donde, y voy a utilizar también una expresión coloquial, donde cuando en Estados Unidos estornuda el sistema financiero, pues el sistema financiero europeo se constipa.
Claro, efectivamente.
Entonces,
como solemos decir, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, echa las tuyas a remojar.
Exactamente.
Mira, y esto es así. ¿Cómo se come esto cuando el Estado, precisamente el otro día leía tema de economía, pues cómo puede ser que el sistema público de pensiones, estamos actualmente en 139.000 millones de euros, que ya suman el 40% de los presupuestos generales del Estado?
Sí, que es la partida, sí. Que es la partida más gruesa.
Si no me falla la memoria, creo que está por ahí ese dato, ¿eh? O sea, que realmente es una partida, efectivamente, ya ves, el 40%...
Sí, es la más gruesa, en España es la más gruesa.
Es la más gruesa, joder. O sea, claro, el problema es que, bueno, si es que esto lo tenemos siempre y ha funcionado bien, no, que va, perdone, es que en el 2016 estábamos en un 38,5.
Sí, esto va creciendo.
Esto va creciendo y es lo que tenemos que pararlo e intentar decir, bueno, ¿y qué hacemos? Pues bueno, sabes que también muy bien, en el año 2013, si no me falla la memoria, pues hubo, cuando se modificó un índice de revalorización de la reforma que se hizo en 2013, el índice de revalorización de las pensiones, que ya no iban a ir con el IPC, que es el famoso 0,25.
Claro, porque además hay que decir y hay que aclarar que esto del 0,25, precisamente, de acuerdo, es un tope que limita precisamente cuando hay déficit, el que las pensiones se deduzcan por debajo y sean menos adquisitivas, con lo cual, pese a que haya déficit, el 0,25 garantiza un crecimiento de las pensiones, lo cual, todo hay que decirlo, evidentemente, si lo traducimos en términos absolutos, que te suban un euro, pues el que recibe un euro como cantidad adicional, pues le parece que es algo insignificante. Sí, cierto, para usted un euro es insignificante, pero no perdamos de vista que estamos en déficit.
Sí, es cierto, y en mi opinión, no sé si la compartirá el Julio, y cuando, bueno, y sí, porque claro, se está hablando de que el Instituto Nacional de Estadística habla que el PIB está avanzando al 3,1, que estamos creciendo ya al 3%, que ya parece que Bruselas va a dejar de observarnos, pero entonces ¿por qué no se suben las pensiones? Pues muy claro, la razón principal es que la crisis económica se ha llevado por delante la estabilidad de la seguridad social, y recuperar eso pues va a requerir muchos años de crecimiento y creación de empleo. Pero también hay medidas y políticas muy importantes que hay que consensuar. Es decir, si, lo que decimos, hasta que los ingresos no superen a los gastos, esto va a ser, a mi opinión,
claro,
inviable.
Claro, cuando deje de haber déficit, que es lo que acabo de poner de manifiesto. Es decir,
claro,
cuando deje de haber... Además, que aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando este sistema de reparto, donde, como bien tú has dicho, porque parece que el sistema de reparto, vamos a explicarlo si me permites, ¿de acuerdo? El sistema de reparto, que dejemos claro que no es un sistema de capitalización.
Efectivamente.
Sí. Un plan de pensiones, ese que va uno y se lo hace particularmente con la entidad que considere oportuno.
Y eso es capitalización.
Eso es capitalización. Y por lo tanto, eso es una hucha, eso es una hucha, uno pone un dinero y se supone que el día de mañana pues va a recoger el dinero que ha puesto más unos réditos, siempre y cuando ya está bien gestionado. Pero bueno, eso luego, si acaso, ya entraremos en detalles. Pero esto no es un sistema de capitalización, esto no es una hucha. Esto en definitiva es un pacto intergeneracional de un intercambio de derechos. Es decir, los que cotizan hoy sostienen a los que reciben pensiones hoy, y por haber cotizado hoy y sostener a los que reciben pensiones hoy, generas el derecho a que el día de mañana, cuando te llegue a fecha de jubilación, a ti te tengan que pagar una pensión que vendrá de las cotizaciones de los que trabajen el día de mañana.
Sí, señor. ¿Y quién va a trabajar el día de mañana conforme está el panorama?
Claro, y ahí es donde está la cuestión. Por eso la bomba demográfica y la cuestión demográfica es tan importante.
Sí, señor. Y mientras que España, si no me falla el dato, el déficit en el 2017 creo que alcanzó los 18.800 millones de euros, pues
claro,
ya me contarás.
Claro, porque eso hay que, porque además ese déficit, que le decimos así, el déficit hay que pagarlo.
Sí, exacto.
Porque claro, porque parece que esto del déficit es simplemente una expresión. No.
El déficit hay que ver lo que es cuando los gastos superan los ingresos, eso está claro, ¿no? Entonces, pues bueno, si se va acumulando, pues ahí estamos. Y vamos, ¿qué ha pasado? Mira, pues como realmente hemos dicho que el 0,25 realmente se viene ligando con la reforma del 2013 y ya se ha apartado del IPC, pues claro, ¿qué ha pasado? La gente no ha dicho nada, ¿por qué? Pues porque el IPC, como hemos tenido años...
Era negativo.
Exactamente,
¿no?
Era negativo, muy bien. Pues al ser negativo, pues bueno, incluso no se perdía poder adquisitivo. Pero claro, ahora que creo que estamos en valores entre el 1 y el 2%...
Sí, ahora se está perdiendo valores.
Amigo, ahora se está perdiendo un poder adquisitivo importante. Y se está reclamando, y yo lo veo muy bien, que los pensionistas, nuestros mayores, que son los que, como yo digo, vienen de trabajar de sol a sol, que realmente hay que luchar y por conseguir que mantenga su pensión, que tenga una dignidad, porque muchos de ellos tienen que alimentar y estar manteniendo a hijos, a nietos, que esto, jolín, esto hay que tener cuidado con esto, pero hay que intentar apoyarles. Pero es que realmente, como el país no crezca a tasas superiores al 4%, según dicen los expertos, esto va a ser inviable, no se podrán subir las pensiones.
Claro, a ver. Entonces, perdona, Daniel, te he interrumpido yo. No, yo simplemente iba a decir una cosa, y es que, claro, desde aquí, nada más lejos de nuestra intención de culpabilizar a los pensionistas.
No, que va, al contrario.
Por eso, al contrario, no.
Al contrario, sí, nuestros mayores han trabajado de sol a sol y tienen derecho a una pensión digna.
Por supuestísimo, además, sí.
Todos estamos contribuyendo al sistema, pero nuestros mayores, lo que no se puede hacer es lo que está pasando en Grecia. Es decir, tenemos que intentar. Que está muy claro, que está muy bien, que hay ayudas, que ha habido gente que se ha quedado en desempleo, que los abuelos tienen que estar con nietos y con hijos manteniéndoles. Esta es la cruda realidad. Y si no se puede subir al IPC, pues bueno, pues habrá que buscar otras alternativas. Pero esto está complicado. Ves que se están reuniendo el Pacto de Toledo y, sinceramente, no está saliendo nada del Pacto de Toledo. Llevan ya meses, ¿eh?
Sí, a ver, por eso digo que aquí, desde aquí, lo que se está lanzando no es ni mucho menos una acusación a los pensionistas. Ellos han trabajado de sol a sol, ellos cumplieron con su parte del contrato. Sí. Del contrato social, ellos cumplieron con su parte rigurosamente. Por supuestísimo, los que reciben una pensión no contributiva, faltaría más que en un país avanzado, democrático y europeo, a partir de cierta edad, estuvieses absolutamente desamparado. Sería una auténtica barbaridad, eso es inadmisible. No, pero de aquí lo que queremos poner de manifiesto es el problema, porque el problema existe. Y sobre todo, y es lo que yo me gustaría poner de manifiesto, y no sé si estarás de acuerdo, es que quien tiene que solventarlo, pues con todo mi respeto, yo lo veo poco creativo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ahí ya te digo, Julio, que son muchísimos puntos los que habría que tocar, Y yo una de las cosas que he visto también que me llama mucho la atención, yo no me quiero meter con nadie, pero somos economistas y lo que tenemos que hacer es, ir por delante y ver la realidad. En España actualmente estamos hablando de que estamos en torno a los 8.600.000-8.700.000
pensionistas.
En el mismo periodo, más o menos, estamos hablando de que hay 9.570.000 pensiones. Sobre 9.570.000 pensiones. Esto quiere decir que hay pensionistas que están cobrando más de una pensión. Puede ser el caso de la viudedad.
Claro. Porque una una persona que haya cotizado y se haya jubilado, claro, tiene la pensión de viudedad si es que se ha quedado viudo, claro.
Claro.
Y la pensión de jubilación por lo que cotizó, por lo que cotizó.
Correcto, viene, está en su derecho.
Viene, es verdad, que la tiene topada, ¿no? A la máxima
sí,
pensión. Porque no, vamos a decirlo todo, porque la tiene topada, evidentemente.
Tiene topada.
No es acumulativa en cualquier caso, sino que es acumulativa, pero siempre con el tope de la máxima, de la máxima pensión. Sí, sí, pero bueno, pero en cualquier caso.
Pero como estamos en un sistema de reparto, como hemos dicho antes,
claro.
¿Qué va a pasar con esto? Porque cuando haya una persona que sus ingresos estén mermándole, porque vemos que las pensiones no suben, es más, tienden en función al IPC a ir bajando, por el coeficiente de valorización, por lo que sea, cuando alguien, el sistema, porque el sistema no pinta bien, este sistema tiende pues eso, a una solución de momento a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando una persona tenga la viudedad, que le correspondan 800 euros y otros 800 euros por su jubilación, por decirte algo, 1.600 euros, y un jubilado que no pueda mantener con 650 o 700, si hay que dar par, haya que hacer un complemento a mínimos o no, y esto no se sujete, verdaderamente va a haber esas desigualdades en las pensiones? ¿Alguien va a cobrar 1.600 euros entre jubilación y viudedad y otro que se va a quedar con 600 euros que no podrá comer?
Mira, vamos a hacer una cosa.
Cuidado, no quiero decir nada, simplemente te lo dejo en el aire.
Y de hecho, acabas de decirlo muy bien. Vamos a dejarlo en el aire porque vamos a hacer un pequeño, digámoslo así, interrupto para unos consejos publicitarios y en unos minutos continuamos.
Dos cervezas, por favor.
Una cerveza, por favor.
Camarero, una cerveza.
Una cerveza.
Una cerveza, pero ya.
Consigue la exclusiva jarra para cerveza de Radio Ya. Por tan solo 11 euros. Ya puedes tener un bar en tu casa. Entra a nuestra página web, www.radioya.es, y consigue tu jarra ya.
Arrocería de Augusto.
Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces.
Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina.
En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91-341-0731 o en el 601-295-515. Ideal para grupos.
Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto, mucho más que arroz.
Solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología, pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 17 70. Fabricom.
Pues ya estamos de vuelta después de los consejos publicitarios, que siempre son interesantes para ampliar nuestro intelecto. Y vamos a continuar con Daniel. Estábamos aquí hablando del tema de las pensiones. Habías puesto encima de la mesa una pregunta de difícil respuesta. Todo hay que decirlo, Daniel.
Sí, difícil respuesta. Sí, pero que bueno, el sistema está así, hay que respetarlo, y pero que bueno, que sufrirá muchas modificaciones. Nosotros como economistas tenemos que decir lo que creemos, entendemos y nuestra opinión. O sea, no somos políticos y tenemos que decir la verdad. Habrá gente que le vendrá bien, otro también, pero yo lo veo así, que si esto va, como es un sistema de reparto, como es una caja de un mare magnum, que ahí unos cobran, porque esto no es de capitalización, efectivamente, no es un sistema de capitalización, pues los que cobran hoy es porque otros estamos aportando, pues el día de mañana que nosotros somos de la generación del baby boom, ¿eh? De los que hemos nacido desde el 60 al 65, más o menos.
Pues sí, pues, sí, pues, ya que lo has descubierto, sí, somos de la generación del baby boom.
ya veremos a ver si nos lo hacemos con un biberón, ya con el, a la vejez, ¿no? Pero porque no va a haber otra cosa, pero bueno, vamos a intentar de que esto se pueda, pero que sí, que lo veo que hay desigualdades, ¿verdad? Hay desigualdades en el sistema, y como no es un sistema de capitalización, porque yo veo que si fuera un sistema de capitalización, y es una que ahora hablaremos después, si me permites, con el tema de otros países,
sí, como, sí, claro,
como lo que es el Reino Unido, o como la mochila austriaca, el Pacto de Toledo, que intentaron hacer una especie de pues eso, un híbrido con esto, pero realmente cuando alguien tiene sus cotizaciones, pues oye, claro que sí, las pensiones van a ser dispares, pero cuando estamos en un sistema de reparto que todos echamos en la hucha, el siguiente, a la hucha, va a ser el siguiente, a la hucha, y cuando llegue alguien que tenga que cobrar 1.000 y pico, 1.600, 1.700 en dos pensiones, y llegue otro y que diga, no, es que yo apenas puedo coger la pensión mínima, cuando es un sistema de reparto, ya, pero es que la ley dice que a mí me corresponden dos. Esto ya veremos a ver.
Bueno, a ver, es que los principios los has enunciado, son cinco, pero yo creo que este sistema al final se basa en un principio exclusivamente, que se llama de la solidaridad.
Eso es.
O sea, el principio, digámoslo así, que ilustra de manera simplificada y a modo de resumen los cinco principios que enunciaste es el principio de la solidaridad. Es decir, aquí tendremos que empezar ya a hacernos cuentas de que el sistema se basa en la solidaridad, y el que quiera, digámoslo así, y es que es así, digo, no es porque yo crea que deba serlo, sino porque es que ya manda la situación, y el que quiera, digámoslo así, mantener ciertas holguras, ciertos confores, y ya sé que no todo el mundo va a poder optar a estas alternativas, y lo sé, pero va a tener, como digo, que optar a alternativas complementarias. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es ahí donde tendría también el legislador y quien nos gobierna y quien toma decisiones, el decisor, ahí es donde tendría también el qué, que posibilitar que la inmensa mayoría de gente pueda también recurrir y pueda también optar, más que recurrir, optar a estos sistemas complementarios.
Correcto.
Que es donde aquí hay que poner esto de manifiesto.
Sí, date cuenta que acabas de decir un tema muy importante. Esto me viene ahora a la mente, lo que estás comentando, la famosa tasa de sustitución de las pensiones en España. España, con todo lo que digamos, es un país muy generoso en el sistema de pensiones.
Por supuesto.
Es muy generoso, quizás más que otros de otros países. La tasa de sustitución de las pensiones en España, estamos hablando, si no me falla el dato, estamos hablando que estamos en torno a un 70, 70 y tantos. Hace unos años estábamos en el 80. La tasa de sustitución, por si, para los...
Sí, para ilustrar a los oyentes.
Para ilustrar a nuestros oyentes, la tasa de sustitución, pues viene a ser, es decir, hablándolo lúdicamente, ¿cuánto es lo que yo estoy cobrando mientras que trabajo y cuánto voy a cobrar cuando me jubilo?
Exactamente, en definitiva lo que viene a poner de manifiesto es la pérdida nominal de ingresos, ¿de acuerdo? Comparando lo que son los rendimientos del trabajo vía trabajo, propiamente dicho, con los rendimientos del trabajo vía pensión.
Correcto, correcto. Y es donde viene ese desfase que, el trabajador que ya entra a la fase de la jubilación, es donde ve que dice, jolín, pues yo ganaba 2.000 euros y ahora me encuentro con una pensión de 1.100. Pues bueno, esto es así, es la tasa de sustitución en otros países, que es por eso venías ahora del complemento de otras posibles pensiones, en otros países está, si no me falla el dato, en torno al 40%.
Claro.
En torno al 40% la tasa de sustitución. ¿Con qué se complementa? Se complementan con planes de pensiones.
Claro,
si
es que esta es la... Y perdona que te interrumpa, pero es que estas son cuestiones que a mí me parecen esenciales. A ver, los que ya están en una situación de imposibilidad, los que ya están en una situación de imposibilidad de optar por estos complementos, por edad, pues evidentemente esa gente, bueno, pues habrá que buscar un sistema a lo mejor que les compense la situación, digámoslo, de desprotección o de desventaja. Pero lo que hay que empezar ya es a fomentar a todos aquellos que todavía están lejos de las edades de jubilación, hay que empezar ya a fomentarles que puedan optar a sistemas alternativos como complemento. Y lo que no se puede tampoco decir, y desde aquí lo voy a decir, es, digámoslo así, soluciones mágico-reduccionistas, como por ejemplo, oiga, es que mucha gente tiene casa, ¿no? Bueno, pero es que hay que vivir en algún lado.
Eso yo creo que fue un malentendido de este señor, del Banco de España, pero eso de que, oiga, así como diciendo, pues no se gasta dinero en la casa. Yo, cada economista, tenemos una opinión, mi opinión, es que cuando haya unos salarios suficientes, quizás esté equivocado, es mi opinión, pero yo siempre he sido enemigo, y sabes tú que los economistas siempre decimos, oye, voy a hacer una inversión, bueno, pues me meto en el banco al 90%, mi criterio es que siempre para meterte en una inversión mínimo el 60% a fondos propios. Que eso es muy bonito decirlo, pero está comprobado que funciona así. ¿Qué pasa con esto? Como tú bien dices, pues que claro, que eso de que compre una casa, de que no se tenga que haber comprado casa, o quizá invertirlo más en planes de ahorro, yo soy partidario del que tenga un sueldo medio bueno, pues que cuando en vez de pagar un alquiler de 800, de 700, de 900 euros, de 1000 euros al mes, si realmente puede conseguir una hipoteca por ese importe, jolín, estamos hablando del coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? Pues en vez de alquiler, me voy a la inversión y pago lo mismo y en 20 a 25 años es mía la vivienda. Es verdad que hay otros factores, que no me falle el desempleo, o sea, que no entre en desempleo,
claro.
Pero por lo menos se puede uno arriesgar.
Y es más, yo voy más lejos. Vamos a imaginarnos que cuando alguien con la responsabilidad en semejante dimensión dice que es que mucha gente tiene casa, vamos a imaginarnos que lo que está diciendo es, oiga, puede usted recurrir a la hipoteca inversa o puede usted recurrir a una permuta de renta vitalicia por su vivienda. Vamos a imaginar incluso que fuesen por ahí los tiros. Es que incluso diciendo eso, vamos a ver, oiga, tenga usted en cuenta que según hay un principio económico que es oferta y demanda. Si ahora acude todo el mundo que tiene una casa a hacer hipotecas inversas o a hacer unas permutas de vivienda por renta vitalicia, automáticamente, como consecuencia de esa oferta por parte de los propietarios, automáticamente, ¿no?, pues evidentemente bajaría muy mucho las valoraciones a los efectos de los cálculos de esas hipotecas inversas en cuanto a las cuotas o en cuanto a las rentas para el caso de las permutas.
Efectivamente.
Es decir, que esto tampoco son soluciones así, porque si todo el mundo acude a lo mismo, pues evidentemente reventamos mercados.
Sí, sí, efectivamente.
Y esto es desde una interpretación, digámoslo así, ¿no?, en beneficio del que hizo la afirmación.
Pero bueno, ya sabes que en otros países, pues bueno, eso de tener una vivienda en propiedad es más complicado, ¿no? Pero ya son opiniones, y si permite el ahorro y permite el poder adquisitivo, porque sabes que cada familia o cada trabajador es un mundo, por sus condiciones sociales, económicas, de empleabilidad, todo, ¿no? Entonces, cada uno, yo particularmente, si tengo que dar mi opinión, y en mi vida, yo siempre he sido partidario de tener propiedades, pero claro, ¿qué pasa? Pues si tienes que trabajar de sol a sol, tienes que trabajar más, menos, me da igual, pero realmente esto es así. Yo tengo 56 años y tengo, lógicamente, pues desde que los 28 años tengo un plan de pensiones y 3 años después hice un plan de, o sea, un plan de ahorro. Entonces, preveyendo, en aquellos años ya, de que el sistema pues no sé lo que podría sujetar. O sea, yo particularmente sí que me he hecho mi previsión, y actualmente ya digo, estoy en este sistema, pero ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que realmente tenemos que ponernos. No vamos a decir es que la gente tenía que haber hecho, porque a todo lo pasado no se debe de calentar el ambiente ni hacer estas cosas. Debemos de ir a lo que hizo el Reino Unido. El Reino Unido en el 2007 aproximadamente, ¿qué hizo? Vio que su sistema de pensiones se tambaleaba. ¿Y qué hizo? Dijo, esto no puede ser, tenemos que tomar medidas. Y las medidas que hizo el Reino Unido, ¿qué hizo? Dijo, tenemos tres posibilidades. Aumentar los impuestos para pagar las pensiones, en torno al 6% creo que era.
Que aquí ha habido quien lo ha propuesto.
Sí, exactamente. Aumentar la jubilación a los 70 años, creo que ese fue el dato de los que hacían.
Que también ha habido quien lo ha propuesto.
Sí, que ahora te comentaré esto de los 70 años. Ahora le dices tú a un albañil, señor que está echando la hormigonera o subido en el andamio, con 70 años que se suban al andamio.
Claro, no, vamos a ver, esto hace nada yo de esto hablaba y discutía, porque claro, esto de jubilarte a los 70 años, pues hombre, los que trabajamos, como digo yo, calientes en invierno, fresquitos en verano, sí, sentados y con un máximo esfuerzo, que es tocar una tecla o levantar un bolígrafo. Bueno, habrá quien me diga, oiga, eso produce mucho dolor de espalda. Bueno, si usted tiene una buena postura, no tanto. Pero ahora, no lo vamos a comparar con quien faena en el mar,
sí,
con quien faena, por ejemplo, en las minas,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Con quien faena en la obra, con quien faena en el campo.
Y en la autopista con un camión.
O en una autopista exactamente con un camión. Es decir, sí, claro, esto de los 70 años, pues claro, si...
Eso de café para todos a esa edad, ¿no?
No, claro, eso es complejo, ¿eh?
Por eso es que necesita mucho. Pues fíjate, el Reino Unido tomó esa decisión y luego dijo, y otra muy importante, Julio, que es la que me faltaba, pues es el ahorro privado. que creo, claro, que estaba en torno al 2,2 o al 7, al 7 del PIB, y qué es lo que finalmente se decidió, el ahorro privado. Pues al día de hoy, el Reino Unido, pues como todos los sistemas, tiene sus pros y sus contras, pero está funcionando. Está funcionando con este sistema, de decir, el ahorro privado, donde las empresas aportan, pues no existe, en torno al 5%, o sea, perdón, los empleados estaban en torno al 5% y las empresas creo que era el 3%. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues realmente este sistema les está, al parecer, les está funcionando. Es decir, que la empresa aporte una pequeña parte, el trabajador otra pequeña, y el Estado pues tendrá que hacer pues otra aportación. Esto es el sistema del Reino Unido. A mí, Julio, si me permites...
Sí, claro, claro, claro.
El que más me gusta es el de la mochila austriaca.
Eso te iba a decir, yo me inclino más por la mochila austriaca.
La mochila austriaca para mí, vamos, yo hace años, y dirás, bueno, pues cómo, pero hace años, hace muchos años, yo ya pensaba en que decía, este sistema, pues ya te digo, desde jovencito yo pensaba, este sistema, porque yo vi a mi abuelo, pues que no tenía prácticamente pensión, mi padre que empezó a cobrar una pensión, y yo dije, ¿y este sistema? Yo tenía 28 años, ¿eh? ¿Y este sistema va a durar de por vida? Y no lo decía por vergüenza, porque me dirían, pero este señor, ¿dónde ha salido? Además es un chico joven, no tiene idea de lo que dice, y hasta luego, pero que va, es que este sistema, los sistemas son cíclicos, no son de por vida.
Claro.
Esto lo tenemos que pensar, que los sistemas no son de por vida, y hay que prever y ahorrar cuando se puede. ¿Vale? Si me permites,
sí, claro,
tengo
claro.
Tengo por ahí algún abuelete conocido, algún amiguete que me dice, oye Daniel, el saco hay que atarlo cuando está lleno.
Claro.
Suelen decir que son de la clase más conservadora y más ahorradora, ¿no?
Sí, sí.
Pero el sistema de la mochila austriaca, que yo ahora te voy a dar aparte una opinión que se podría hacer en España. La mochila austriaca, que es ¿qué hace? El contrato único. Los sindicatos van a decir que el contrato único, pues sí, el contrato único, vamos a ver, si realmente nosotros, luego se podrá hacer otro tipo de contrato, pero si tenemos un contrato único donde todo el mundo sea indefinido, pero que cuando entra a trabajar un trabajador, ya entra en el sistema automático. Si luego se quiere salir, pues que se salga, pero entra en el sistema automático. La empresa cotiza una parte,
uh-huh.
Es decir, si a mí me va a costar 33 días por año por un despido improcedente o 20 días por causas objetivas,
¿sí?
Pues lo que habría que hacer entre la tripartita, la patronal, los sindicatos, los trabajadores, todos, lo que se debería de hacer es entrar en la mesa y decir, bueno, ¿qué ponemos? 15 días, 10 días, pues eso, dividimos entre lo que salga, en la cantidad de dinero que salga al mes, y se te va a poner en la nómina, pero no se te va a pagar.
Sino que va a la mochila.
Eso va a la mochila. Y ese dinero, que es lo que propone, o sea, yo me he visto la mochila austriaca, que está muy bien, y es lo que va a la mochila. No hay, o sea, están pagando ya poco a poco el despido, y si luego se va de baja voluntaria, ya lo tiene, es suyo.
Claro.
Es suyo,
claro,
que es lo que hace la mochila austriaca. Entonces esto es perfecto. ¿Qué propondría yo para España? Que hiciese lo mismo a la mochila austriaca, pero ese dinero, que si son 50, 60, 70, depende de cada uno de las subasas reguladoras y el porcentaje que se incremente, ese dinero que se pase al fondo de pensiones este que se le haga, que luego cuando se lo lleve no tribute, porque realmente viene siendo como un impuesto, perdón, como un despido diferido,
claro,
que no tribute, y entonces ya le estamos dando una medida, que el Estado está participando en esa medida, que no tribute esa parte, y luego que se capitalice, que la mochila austriaca también lo dice, no es un invento nuestro, que se capitalice eso con una renta fija, llámese fija, semi variable, con un pequeño riesgo de, para ver si se pueden obtener rentabilidades en torno al 2 o al 3, y que estén garantizadas por el Estado, porque en una renta fija no puede ser mucho riesgo, entonces que le garantice en caso de que haya algún pequeño
contratiempo, evidentemente.
Contratiempo, pues que el Estado responda. Y yo creo que si cogiéramos ese dinero fuera a ese fondo de pensiones, que no tribute cuando el trabajador lo necesite, y que luego el Estado le garantice eso y que lo pueda invertir en los sistemas financieros para que pueda sacar una rentabilidad, esto cambiaría mucho,
Evidentemente, porque al final la esencia es lo que has puesto de manifiesto al principio de comentar lo de la mochila austriaca. Y es que, a ver, lo que es solución en un determinado momento no tiene por qué ser solución permanente y ya para siempre. Porque la sociedad cambia, y cambia en muchos aspectos, cambia culturalmente, cambia demográficamente, cambia incluso desde el punto de vista relacional con el resto de sociedades con las que comparte límites, incluso con los que no las comparte, es decir, ahora el mundo es global, y esto implica que los sistemas los sistemas que teníamos y que fueron válidos en su momento, pues hombre, lógicamente que se vuelvan en un momento determinado no tan eficientes no debe de extrañarnos. Me vas a permitir, porque ya lógicamente en la radio el tiempo manda.
Sí.
La conversación ha sido muy interesante. Por supuesto, repetirás siempre y cuando estés de acuerdo con hacerlo, y espero que lo estés cuando vuelva a llamarte.
Bueno,
Ángeles,
claro que sí.
Claro, ya sabía yo que me ibas a decir que sí. Eso ha sido una conversación muy, muy, ya digo, muy agradable. Ángeles, le gustaría hacerte en los últimos minutos unas preguntas de otro orden. Son preguntas, ya te adelanto, personales, pero no íntimas. No, pero no íntimas. No, no.
Tranquilo,
no,
Daniel.
Las íntimas son 12 horas de despacho todos los días.
Por eso mismo no te las pregunta, porque no tienen juego.
No me da tiempo a más.
Bueno, pues Ángeles, te dejo con
yo
Ángeles.
Yo te digo una cosa, el día que me jubile voy a ser hacerme reír, porque es que no se juegan las cartas. No, bueno, me da tiempo.
Bueno, pero bueno, esperemos, hombre, algún día te jubilarás, ¿no, Daniel?
Bueno, sí, espero que sí.
Esperas que sí, ¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, pues te dejo con Ángeles para que
gracias.
Gracias a ti. Y luego ya me despido yo de ti y despido el programa. Pues
Julio,
Ángeles.
Pues... Buenas tardes, Daniel.
Hola, Ángeles, buenas tardes.
A ver, me ha parecido súper interesante tu conversación sobre las pensiones y sobre todo el tema de la mochila austriaca, porque, bueno, y quería comentar ya para poner punto final que va en contra de uno de los principios de nuestro sistema, ¿no? Porque sería un sistema de capitalización.
Sí, señora.
Mientras
señora.
Que nuestro sistema, como bien decía Julio y bien apuntaba, y tú también, uno de los principios fundamentales es el de reparto.
Sí.
Entonces, mucho tendrían que cambiar las cosas, entiendo, para que pudiéramos aplicarla en nuestro país, ¿no?
Claro que sí, pero si es que lo que decimos, si es que cuando alguien... Porque esto es que, claro, no hay tiempo y a lo mejor luego podríamos entrar en otro debate.
Sí, claro, efectivamente.
Pero es cierto que aquí acabamos de esbozar y decir algo, porque luego tendríamos que ver, venga, vale, pues, ¿y la gente que no entra a trabajar? El sistema de solidaridad, perdón, el principio de solidaridad, claro. Pues tiene que estar en las género contributivas, pues claro que sí, hay que ayudar.
Tiene
pero
que haber un mix.
Vamos a desligar esto que no funciona y los que coticen, que vayan teniendo esas pensiones, y los que no, que se les ayude con una renta básica suficiente para que mantengan la dignidad.
Eso es.
Si empezamos a hacer esto, estoy seguro que vamos a funcionar. Lo que no podemos hacer es estar en un bucle, como estamos ya años y años, y es que parece que si no salimos de lo que hay, si estamos viendo que funciona poco o no funciona, vamos a cambiarlo.
Sobre todo que la tendencia no es muy alentadora.
Yo empecé haciendo rentas con calculadora y bolígrafo.
Sí.
Claro, igual que Julio, empezamos haciendo rentas con calculadora y bolígrafo, y ahora ya, pues bueno, ya casi no nos hace el sistema, ¿no?
Efectivamente.
Y yo antes me acuerdo que era mi coche y me iba a la agencia tributaria a presentar una declaración y a 80 kilómetros,
sí,
que es la agencia tributaria más cercana que tengo, y ahora, pues en unos segundos la transmitió vía telemática. Eso en aquellos años habían dicho, pero ¿qué dice este chalao?
Hemos evolucionado para
claro,
bien.
Claro, hay que evolucionar.
Bien, Daniel, pues a ver, pasamos ya al otro orden de cuestiones, y bueno, a mí me gustaría que nos explicaras un poco cuál es tu actividad profesional, porque la verdad es que no tengo el gusto de conocerte personalmente y
bueno,
espero que en algún momento se produzca.
Sí, pues sí, iré por Madrid
claro.
A visitar, voy mucho y iré por
claro,
allí,
por supuesto.
Sí. Seguramente la próxima vez, ya lo haremos en directo.
Cuéntanos un poco tu actividad profesional, ¿en qué se basa?
Bueno, pues mi actividad profesional la baso en asesoría fiscal, asesor fiscal y contable. Y también soy docente, imparto formación, ¿vale? Al igual que Julio. Entonces, damos cursos de mi especialidad, bueno, pues contabilidad y auditoría, ¿vale?
¿Y cuál es
son cursos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al principio,
sí.
¿Vale? Con certificado de profesional nivel 3, y es donde, pues normalmente son cursos de la gente que ha terminado ya, pues el grado superior de Administración y Finanzas o la universidad.
Y quiere hacer una especialización.
Claro, les preparamos ya para que entren al mercado, es decir, les damos ya el último horneado. Para que entren ya al mundo laboral. O sea, aquí lo que han aprendido, porque el sistema educativo, pues bueno, pues lógicamente viene de lo que viene, ¿no? Pero luego aquí nosotros les aproximamos, los que somos, por así decirlo, profesores o docentes teórico-prácticos, lo que hacemos es que les metemos ya en harina, para que sepan lo que se cuece en el mundo de la empresa. Y es lo que provoca muchas veces que a través de estos cursos o de estas unidades formativas accedan al mercado laboral, porque ya entran, pues eso, conociendo un poquito de lo que va.
Y así muy rápido, Daniel, y en una sola una respuesta monosílaba, ¿cuál es tu pasión? ¿La asesoría o la formación?
Pues Casi. Me gusta la asesoría muchísimo, ¿eh? Me gusta. Cada vez me está dando más miedo porque están los tiempos muy convulsos con el tema de... Pues bueno, tenemos muchísimos problemas con el tema de posibles sanciones. La legislación es muy convulsa, es muy compleja. No se ponen muchas veces de acuerdo hasta los legisladores. Y me gusta, pero casi que más la formación.
La formación, más gratificante. Pues nada más que el tiempo manda y nada, muchísimas gracias por haber compartido conmigo estos minutos.
Pues nada, gracias a vosotros, pues por lo menos por haberme dejado participar y aportar esta pequeña opinión. Muchísimas gracias.
Daniel, muchísimas gracias a ti. Esta es tu casa, repetirás, ya te digo que repetirás. No te voy a dejar que te escapes. Y lo dicho, muchas gracias. Y ahora ya, para despedir el programa, diré una frase que creo que en alguna ocasión ya he dicho. Y es que si queremos que las cosas cambien, no podemos seguir haciendo lo mismo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Sí, señor. Pues muy bien, don Julio.
Muchas gracias, Daniel.